Abrimos nuestra radiofónica escuela de madres y padres y lo hacemos saludando a la terapeuta Yolanda Pastor. Egunon, muy buenos días, Yolanda.
Buenos días, Egunon, Estivali.
Y con Yolanda lo que vamos a hacer es hablar de las emociones y de cómo controlarlas. Así que vamos a hablar del autocontrol de las emociones. ¿Qué es exactamente esto?
Pues cuando hablamos de autocontrol emocional, hablamos fundamentalmente de autorregulación. Y cuando hablamos de autorregulación, como la palabra bien dice, auto, ¿vale? Es cuando yo hago una buena gestión de mis propias emociones. Pero para conseguir esto, para conseguir una buena autorregulación y una buena gestión, primero tengo que tener una autoconsciencia. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que ser consciente, tengo que identificar cómo yo me emociono, es decir, cómo mi cuerpo reacciona ante un miedo, cómo mi cuerpo reacciona ante una sorpresa, ante una tristeza. Y en el momento que yo tomo conciencia de cómo mi cuerpo reacciona, yo de ahí puedo identificar y poner nombre a la emoción.
Bueno, pues primero tengo que conocerlo. A todo esto creo que se le llama inteligencia emocional, esto de conocer mis propias emociones.
Sí, bueno, la inteligencia emocional, digamos que es como la expresión, bien, que define, por así decir, el equilibrio entre lo que es la emoción y la razón, es decir, lo que yo siento y pienso. Y todo esto implica, bueno, pues una comprensión, un darme cuenta, un ser consciente, que es lo que acabo de decir, para luego poder gestionar, poder dirigir, poder canalizar, poder organizar lo que yo estoy sintiendo. Esto es lo que es, así en síntesis, la inteligencia emocional.
Bueno, pues una síntesis de lo que es la inteligencia emocional, también de lo que es el autocontrol emocional. ¿Hay alguna un nexo de unión entre esas emociones y lo que yo pueda racionalizar, pensar razonadamente para autoconducir todas esas emociones, canalizarlas?
Una buena pregunta es esta, Estivaliz. Yo siempre parto de que somos una globalidad, es decir, todo está conectado con todo. Ante una situación, ante un entorno, el entorno a mí me va a influir en un pensamiento, ese pensamiento va a provocar una emoción en mí, X, y mi cuerpo va a reaccionar ante eso. Es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones son percibidas, son escuchadas por cada una de nuestras células, de nuestro organismo. ¿Qué ocurre aquí? Que entre ellas se produce un tipo de conexión y las neuronas, ¿vale?, entre ellas se conexionan, hacen una sinapsis que vibra siempre en la misma frecuencia que nuestras imágenes mentales, que nuestros pensamientos y nuestras creencias, y de ahí se produce una memoria corporal. Es decir, si yo estoy con una imagen de que me va a pasar algo en la vida o que voy a salir a la calle y me van a atacar, ese pensamiento, esa visualización, hace que mi cuerpo se encoja, que yo esté alerta y todo lo que es la vida, lo que es el día a día, lo veo a través de esa creencia. Y claro, lo que es mi cuerpo, mi forma de andar, mi forma de expresarme, está influenciada, está influida por este tipo de conexión.
Bueno, pues esas conexiones dentro de esa globalidad que nos has comentado que somos y que tenemos que tener. ¿Qué importancia tiene, por tanto, que esta razón y que el corazón hagan un buen equipo?
Pues yo hablo aquí cuando hablo de la importancia que tiene que hagan equipo, sobre todo me baso en estar alineados a nivel interno. Es muy importante estar alineados. ¿Esto qué significa? Pues que mi mente, mi corazón y mi cuerpo estén en la misma onda. Es decir, lo que yo pienso, lo que yo deseo y hago estén en la misma dirección. Imagínate que estamos en un estado emocional que nuestra mente, nuestro pensamiento, pues por ejemplo nos dice que tenemos que debemos, que tenemos que trabajar más horas, hacerlo todo perfecto y encima pues ser una buena empleada, un buen empleado. Y el deseo de esa persona, por ejemplo, es descansar, hacer una vida más familiar, e incluso hacer un poco más de deporte al aire libre. Entonces, claro, su acción, digamos, está con una incongruencia entre lo que debe de hacer, y eso, si se mantiene mucho en el tiempo, acaba una, lo que llamamos una somatización. Ahora bien, imaginamos que tenemos un tiempo X para entregar un pedido, y es nuestro deber. Y yo voy a trabajar más horas durante un periodo de tiempo, porque mi deber es ese y la situación lo requiere. Pues yo luego procuro guardarme un día de descanso o procuro dejar otras cosas que son más secundarias para poder tener un tiempo, pues yo qué sé, pues para darme un masaje, para darme un baño con sales, para caminar al aire libre, para tener un contacto tranquilo con las demás personas, es decir, cuidarme, escucharme en esas necesidades, en esos deseos que se han quedado a un segundo plano. Esto sería un poquito lo que yo quiero decir con estar alineados.
Tener claros esos objetivos, conseguir esa alineación, tal y como nos lo cuentas, nos parece todo bastante lógico, razonable. Yo no sé si luego la práctica es tan fácil.
Bueno, en principio yo me baso siempre en tomar conciencia, desde el principio de la entrevista lo he dicho, tomar conciencia y saber escucharnos, es decir, conectarnos también con esos mensajes que el cuerpo nos envía, porque muchas veces nos movemos de forma muy mecánica, muy automática y estamos muy en la mente, estamos como si fuésemos robots, ¿no?, por la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo, claro, que nos manda señales. Pues igual empieza por un cansancio generalizado, luego se localiza más pues una migraña, o de repente nos empieza a doler más el estómago. Y ocurre en ocasiones, en bastantes, que vamos al médico y médicamente no nos pueden hacer ningún diagnóstico, porque en realidad estamos sanos. ¿Esto qué significa? Que estamos somatizando una emoción mal gestionada.
Al final, esas emociones que son algo tan etéreos pueden tener esa consecuencia física, que es un malestar.
Eso es. Y sobre todo, entender para qué sirven las emociones, ¿no? Las emociones tienen una información. Y cuando aparece una emoción, la función es movilizarnos. Y nos informa sobre que algo que estamos viviendo una situación muy concreta y que no la estamos gestionando bien. Eso es la importancia que tienen las emociones. Y si me permites, si nos da tiempo, yo te puedo hacer así como una especie de síntesis, de presentación de cada una, porque ocurre a veces que no sabemos poner nombre a lo que sentimos.
Pues me parece estupendo, porque te iba a preguntar, después de comentarnos esto de que estás emociones tienen una función, saber cuál es la función, para qué sirve cada una de las emociones que podemos tener.
Pues mira, Estíbaliz, la alegría, por ejemplo, la alegría, cuando sentimos alegría, se produce como, digamos, una expansión por todo el organismo, y esto hace que se reduzcan las preocupaciones y el malestar, cuando sentimos esa alegría. Por el contrario, cuando sentimos tristeza, la tristeza provoca un aislamiento, hace que nos aislemos y que nos encerremos en nosotros mismos para poder digerir una situación dolorosa que nos haya pasado. Y la tristeza es lo que nos hace, ¿no? Apártate, recógete y déjate sentir. ¿Qué ocurre a veces? Pues que cuando sentimos una emoción de esta índole, que la etiquetamos como negativa, y ninguna emoción es negativa, incluso la envidia es buena, luego ya lo voy a explicar por qué, pues nos ponemos la televisión, nos vamos al cine, llamamos a un conocido, una conocida, en vez de dejarnos sentir y sostener, digamos, ¿no?, quedarnos en ese vacío, que es como realmente la emoción se puede integrar y se puede ir. Antes de nada, también voy a indicar que una emoción no expresada, una emoción callada, se queda dentro del organismo. Es decir, tenemos la creencia de que si yo tengo una tristeza o tengo un miedo y no lo hago caso, se va. Y ahí estamos equivocados, es una trampa. Si yo no dreno bien una emoción, se queda dentro de mi organismo. Y eso, mantenido en el tiempo, es lo que produce la somatización que he comentado antes. Si me permites, voy a seguir presentando las emociones que nos quedan. Por ejemplo, el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué función tiene el miedo? El miedo es una alarma que se despierta siempre y cuando nosotros interpretamos una amenaza, pero sobre todo una amenaza que supera nuestros propios recursos, ¿vale? Como que yo no confío en que esto que ahí me vaya a pasar, voy a poder yo superarlo. Y aquí en el miedo, digamos, hay dos tipos. Está el miedo racional, que es un miedo que nos protege, ¿no? Que hace que, bueno, pues que no crucemos, por ejemplo, una carretera sin mirar, que al asomarnos a una ventana pues seamos prudentes y no saquemos más del medio cuerpo. Esos son miedos, ¿vale?, que nos protegen. Pero luego está el miedo irracional. El miedo irracional es cuando interpretamos la realidad fuera de lo obvio. Y claro, esos miedos irracionales, a veces lo que ocurre es que nos bloquean la vida y no nos dejan vivir fluidamente, nos bloquean la confianza. Y claro, cuando yo voy por la vida con un miedo irracional, pues no logro pues ser feliz, no logro integrarme bien a nivel social, en las relaciones, desconfío. Y eso, claro, luego trae una serie de somatizaciones, por ejemplo, como puede ser el tensión, dolor de cabeza, malas digestiones, palpitaciones, en fin, una serie de síntomas que llamamos, que suelen venir de un miedo a veces irracional. Por ejemplo, la rabia. Una rabia indica que se ha producido una frustración profunda. Y para que una rabia quede bien drenada, digamos, se necesita autoafirmarse. Es decir, bueno, a ver, ¿qué ha ocurrido aquí y cómo yo puedo gestionar esto para que esta rabia pueda salir de mi cuerpo? Porque una rabia mal gestionada va directamente, por ejemplo, al hígado, ¿sí? Somatizamos en el hígado.
Así como el miedo se somatiza en los riñones, la rabia se somatiza en el hígado.
Luego también tenemos otra emoción, que es la satisfacción. ¿Cuándo estamos satisfechos? ¿Cuándo sentimos esta emoción? Pues cuando yo tengo una expectativa ante algo y se cumple esa expectativa, y eso pues produce en mí a nivel interno una confianza, una plenitud y relajación. Es decir, qué bien, esto que yo esperaba por fin lo he conseguido, o esta persona o este proyecto, en fin, la satisfacción en síntesis es eso, ¿no? Expectativa cumplida. ¿Cuándo nos sentimos culpables, por ejemplo? La culpa es un gran peso, ¿no? Cuando sentimos culpa. La culpa tiene mucho que ver con las normas internas y con un código interno que tenemos. Entonces, cuando salta la alerta de que se han quebrantado esas importantes normas internas y nos sentimos culpables, pues hay que revisar un poquito el código interno, porque hay veces que son códigos excesivamente rígidos o son códigos que tenemos transmitidos a nivel del sistema familiar o el sistema social, y que hay veces pues que esos introyectos que nos vienen pues no son compatibles con nuestra forma de ser o con nuestra esencia. Entonces eso al final provoca la culpa. También es cierto que la culpa a veces surge cuando a mí me han hecho algo y yo siento muchísima rabia, y yo ante esa persona, por la situación que sea, no puedo expresar esa rabia. Entonces, lo que yo no puedo hacer a esa persona, me lo hago a mí mismo, a mí misma. Iba a hablaros de la envidia, que la envidia es una emoción que muchas veces decimos que es mala, es una emoción mala. Sin embargo, la envidia puede ser nuestra aliada si realmente la gestionamos bien. Porque la envidia lo que indica es que hay un contraste entre lo que tiene otra persona y lo que a mí me falta. Y sin embargo, si esta emoción la integramos bien, nos moviliza para reducir ese contraste. Es decir, tú imagínate que yo te tengo a ti envidia, Estíbaliz, porque tú tienes tres idiomas, y entre ellos pues tienes el inglés, que es un idioma que a mí me encantaría hablar. Entonces, si yo me quedo en, fíjate, Estíbaliz, que tiene tres idiomas y yo no tengo ninguno, pues me quedaría ahí una envidia, digamos, mal gestionada, ¿sí? Y me quedaría la comparación tóxica. Sin embargo, si yo digo, me gustaría aprender inglés como Estíbaliz, esa envidia bien gestionada hace que yo vaya, me apunte a una academia de inglés y me ponga a estudiar el idioma. ¿Me explico?
Perfectamente. Esta sería lo que coloquialmente solemos decir una envidia sana.
Exacto.
Envidia es algo que al final puedes moverte para intentar pues lograr eso que a ti te da envidia porque a ti te gustaría también tener. Pero
exacto,
hay veces
eso es.
Que podemos
eso
envidiar es. Cosas que tampoco que no podemos tener, porque imagínate que lo que yo envidio, Yolanda, es que eres rubia con ojos azules y yo soy morena con ojos negros.
Claro. Entonces ahí por ejemplo, sería ir un poquito a la raíz del tema, es decir, ¿por qué yo? ¿Para qué? Yo suelo trabajar mucho con el para qué, porque el por qué es más mental y el para qué es más de tripa, ¿no? Más de emoción. ¿Para qué yo me comparo? Porque yo siempre comento que la comparación es buena cuando yo me comparo conmigo misma. Al compararme conmigo misma, puedo evolucionar, puedo ver cómo yo voy creciendo, cómo me voy superando a mí misma. Pero yo cuando me comparo con otra persona físicamente, es porque debajo, si de verdaderamente escarbo y me hago una terapia, verdaderamente hay un sentimiento ahí de inferioridad, hay una baja autoestima. Sobre todo cuando yo me quedo en algo tan superficial como es un físico, ¿sí? Cuando hay algo que no está en mi mano, sí que está en mi mano, cambiar mi forma de ser, mi forma de ver la vida, mi forma de relacionarme, mi forma de tratarme, pero no está en mi mano mi físico. Con lo cual, ahí en un trabajo terapéutico sí se puede llevar a la persona a la raíz, al para qué, qué busco yo en compararme físicamente con otra persona. No sé si me he explicado bien.
Yo creo que nos ha quedado muy claro. Yolanda, a mí me ha quedado bastante claro, yo creo que a los y las oyentes también. ¿Nos queda alguna otra emoción a la que poner nombre y a poner una función?
Yo en principio he cogido las más básicas, dado que tenemos un tiempo
limitado.
Bueno, por extenderme, podría extenderme más. Pero sí que me gustaría que me dejaras espacio para presentar alguna actividad que se puede aplicar a las emociones, algunas emociones, y a los oyentes poderles dar alguna pauta que puedan aplicarse para poder gestionar bien pues algunas emociones básicas que se están dando mucho en el día a día.
Bueno, pues vamos a ello, porque yo creo que puede ser muy interesante, como nos comentas, Yolanda.
Vale, pues mira, yo lo que os voy a presentar ahora son unas aplicaciones para cada emoción, sobre todo para podernos sentirnos mejor y poder gestionar esas emociones convenientemente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un enfado se puede gestionar bien primero sacándolo, es decir, haciendo deporte, actividades de descarga, como por ejemplo coger un cojín y dar golpes al suelo, o coger una vara y dar a las zarzas, en fin, también escuchando vídeos graciosos, alguna comedia, algún monólogo, o incluso cuando nos enfadamos con nosotros mismos porque nos autocriticamos, ¿no? O porque decimos qué mal he hecho, reírnos de nosotros mismos. Eso ayuda bastante a gestionar el enfado. Para la tristeza es muy útil actividades agradables, como puede ser ejercicio físico, porque nos hace segregar unas hormonas que combaten a veces esos sentimientos de apatía y de tristeza, ¿sí? Por ejemplo, para la ansiedad, que ahora mismo se están dando unos niveles altos en la población, pues viene muy bien el hacer ejercicios de relajación y sobre todo aprender a respirar de forma diafragmática. Es decir, la respiración tiene que bajar hasta el abdomen, no dejarla nunca a la altura del pecho, porque ahí cortamos la respiración. Entonces bajar hasta el abdomen, hinchar el abdomen y volver a soltar el aire. Y sobre todo el ejercicio físico, que para la ansiedad también es muy bueno. Para los celos, para cuando tenemos celos, ¿no? Celos de las parejas, celos de amigas, de amigos, puede ser útil hacer todo lo contrario a lo que nos pide que hagamos la emoción, ¿vale? Hacer algo positivo para que refuerce la relación. Si yo, por ejemplo, tengo celos de que, tengo celos de que mira a otra persona o que tiene más contacto con otras personas o que es más expresivo o más expresiva con otras personas, pues yo voy a fomentar en mí espacios en los que yo pueda, con mi pareja o con mis amistades, poder fomentar, digamos, pues esas relaciones, esa comunicación, esa expresión verbal, hacer algo positivo para nosotros mismos, es decir, pues arreglarnos más, cuidarnos más, mimarnos más, para que según yo me trate, así pueda yo también expresar al otro, porque muchas veces los celos vienen de inseguridades personales que proyectamos en la pareja. Entonces, bueno, esto sería otro tema, pero bueno, así en síntesis, para los celos sería útil lo que estoy diciendo. Por ejemplo, para el aburrimiento, pues sería reírnos mucho, leer, hacer ejercicio físico, excursiones que para mí sean atractivas, es decir, movernos, moverme, no quedarme en esa rutina o no quedarme en una vida ya como muy organizada, muy monótona, ¿sí? Para el miedo, por ejemplo, lo primero que hay que identificar es el estilo de miedo, que es lo que he comentado antes. Y luego ponerme en contacto conmigo mismo, es decir, ¿yo soy de los que luchan cuando identifican un miedo o soy de los que huyen? Primero, identificar si es un miedo racional o es un miedo irracional y luego ver cómo yo reacciono ahí. Si yo atravieso el miedo o me escondo. Entonces, aquí, una vez ya detectado qué tipo de miedo es y qué tipo de perfil tengo yo ante el miedo, ahí sería, bueno, pues una cosa u otra. Para la timidez, por ejemplo, pues ir a la polaridad, porque muchas veces nos etiquetamos, de yo soy tímido, yo soy tímida, y la polaridad, por ejemplo, la osadía o el atreverme, queda un poquito en la sombra. Entonces sería fomentar esa otra parte, pues haciendo pequeños planning que sean viables, que sean respetuosos, ¿no?, con el ritmo propio, y de ahí poco a poco, pues ir haciendo cosas que antes igual no nos atrevíamos y nos podemos atrever, como por ejemplo ir al cine solos, plantearme una salida de un día yo sola o yo solo a la playa, cosas así que poco a poco van fortaleciendo, digamos, esa otra parte, esa otra polaridad.
Bueno, Yolanda, pues la verdad que unas pautas que podemos aplicar a todos en el día a día cuando estas emociones se apoderan de nosotros. Hemos ido identificando las principales emociones, las más básicas. Eso es importante, que sepamos identificarlas, que sepamos ponerles nombre, que sepamos qué es lo que nos pasa para luego poder actuar.
Así es, exacto, eso es, en esencia, lo que quiero transmitir.
Bueno, pues nos has ayudado a identificarlas, también nos has dado pautas para poder actuar cuando aparecen. Y antes de despedirnos, yo no sé si nos quieres comentar algo más.
Pues me gustaría, si el tiempo lo permite, hacer como una especie de reflexión final, que yo lo he titulado Las riendas de mi vida, ¿quién las lleva? Sería el título, Las riendas de mi vida, ¿quién las lleva?
Bueno, pues vamos a escucharte atentamente.
Saber que puedo modificar mi presente y mi futuro, que no hay mala suerte ni determinismo en la vida. Saber que no puedo cambiar las cosas que me sucedieron, pero sí la representación que de ellas me quedó. Saber que siempre estamos eligiendo y que soy libre y responsable de mi comportamiento, mi conducta y mis decisiones. Saber que puedo participar al desarrollo de la conciencia colectiva, perfeccionando mi propia conciencia. Saber que puedo comprender quién soy realmente, a pesar de la máscara de quien creo ser, y allí modelar mi propia grandeza. Esto es todo, Estivalia.
Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos. Yolanda Pastor, terapeuta, muchísimas gracias por acompañarnos y por enseñarnos a conocernos un poquito mejor.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad, Estivalia.